¿Cómo vivimos en las ciudades? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir espacios que compartir, espacios para cada uno, espacios que sean capaces de cohabitar con la naturaleza? ¿Es esto una utopía? Sobre esto queremos hablar con Ibai Gandiaga. Él es arquitecto y cofundador del estudio Adi Bulegoa y ya está al otro lado del teléfono. Kaixo Ibai, egunon.
Egunon.
Este confinamiento está demostrando o ha demostrado que los pisos, las casas en las que vivimos en las ciudades, no están preparadas para pasar mucho tiempo en ellas. No sé si esto significa que habrá que reinventar la ciudad, los pisos en los que vivimos, los lugares que compartimos. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, yo creo que como en otros aspectos de la sociedad, la crisis sanitaria está poniendo al urbanismo y a la arquitectura delante de un espejo y está sometiendo a una prueba de estrés cosas que tal vez por una complementariedad de espacios pues estábamos pasando por alto. Es decir, el que no tenía un bonito balcón pues bajaba al banco de debajo de su casa, ¿no? Y ahora se está demostrando, y además hay que hacer una lectura de clase también, de clase social, que hay algunas personas que tienen una vivienda más adecuada y otras que no.
Y entonces, ante esto, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, ¿se podrían colocar balcones y terrazas en las casas ya construidas?
Sí, técnicamente es una solución relativamente sencilla y de hecho hay experiencias internacionales. En el 2019 el premio Mies van der Rohe, que es un premio de arquitectura bastante importante a nivel europeo, se lo dieron a dos arquitectos de Burdeos, Lacaton y Basalt, por colocar una especie de balcón de 4 metros a lo largo de un edificio de estos de los años 60, del desarrollismo, vivienda obrera. Entonces, en esos 4 metros, que estaba colocado en el lado sur, servían como una solana, un invernadero de invierno, se podía cerrar para, digamos, hacer un apoyo térmico importante, y en verano, pues daba sombra al lado sur. Entonces, consiguieron, digamos, además de una importante inversión europea, consiguieron que hubiese solventar un problema básico del urbanismo, que es la normativa urbanística, porque el problema de los balcones es que aumenta, nuestros derechos urbanísticos, nuestra edificabilidad. Yo creo que esta es una oportunidad para replantear y flexibilizar la normativa en cuanto a creación de espacios intermedios.
En esta situación hay muchas personas que han pensado dejar la ciudad y marcharse a vivir a los pueblos de alrededor de las grandes ciudades que tienen, bueno, prácticamente de alguna manera las mismas facilidades o las mismas comodidades que ofrece una ciudad, pero al estar un poco más alejado y en contacto con la naturaleza, pues tienen otras ventajas que no tiene la ciudad. ¿Qué problemas se pueden encontrar las personas que decidan marcharse a vivir a una zona rural?
Bueno, indudablemente ahora mismo mucha gente tendrá en la cabeza por qué ha cogido ese piso en el centro en lugar de irse a un extrarradio con jardín, ¿no? Los problemas trascienden a la arquitectura y pasan dentro al ámbito de la ordenación del territorio y del urbanismo. Es decir, los problemas son de movilidad. Esta crisis y las medidas paliativas están siendo profundamente urbanocentristas, es decir, se está pensando en una densidad de habitantes por kilómetro cuadrado de centro de ciudades, ¿no? Yo entiendo que una persona que viva en, no sé, pues en un RFIL diga, bueno, pues esto no aquí no hay ese tipo de encuentros, ¿no? Y eso parte porque los espacios públicos en los pueblos son distintos a los espacios públicos en las ciudades. En las ciudades los espacios públicos son de uso intensivo. Ciudad contra agro, pues es una discusión prácticamente que tiene casi 200 años en el urbanismo, ¿no? Yo creo que son complementarias. También habría que entender que hay un coste energético en el desplazamiento. Lo digo porque muchas personas entienden como desde un punto de vista ecológico irse al campo, pero realmente hay que valorar lo que es la dependencia del coche y el uso que se va a hacer. Es, yo creo que ponerse también delante de un espejo, entender cómo quiere vivir uno y entender que el caserío o digamos la vivienda rural pues no es un chalet o no debería ser un chalet, sino que tradicionalmente ha sido un centro productivo agrícola y nuestros caseríos, la tipología de nuestros caseríos parten de esa base.
Ibai, en el caso que alguna persona haya decidido, ya lo tenga pensado, me voy a la zona rural, ¿qué es más adecuado desde tu punto de vista? ¿Recuperar un caserío de estos antiguos y adaptarlo a la vida que vas a tener tú o construir uno nuevo?
Pues mira, ese debate lo hemos tenido en el estudio un montón de veces y no hemos llegado a una conclusión. Es verdad que dentro de poco en Europa seguramente empezaremos a hablar de gasto de huella de carbono de las operaciones. Me explico. Igual es más barato hoy en día, depende del estado del caserío, pues tirar todo y construir algo nuevo. Además, cuando lo construyes nuevo, puedes usar, digamos, tecnologías que te permiten tener una casa con muy pocas emisiones de carbono, que gaste poco, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que haciendo esas piezas, igual te vienen de Valencia o algunas piezas te vendrán de China. Si se hace el recuento de cuánta energía se gasta para traer todos los componentes, es probable que digas, es que es más ecológico rehabilitar, o tal vez no. Es una cuenta pendiente que tiene, digamos, el sector de la construcción. Cuando tengamos eso y cuando el tipo impositivo de las viviendas y los materiales se base en qué huella de carbono tiene cada cosa, hablaremos con datos. Hasta entonces, pues mira, yo creo que es dependiendo un poco de qué proyecto de vida tengas. El caserío, tradicionalmente, y todo el mundo que conozca las Erritarras lo sabe, el caserío es un proyecto que nunca se acaba, siempre hay algo que hacer. Si hay una persona o unas personas, una familia que capaz de encarar eso, desde luego la rehabilitación es su la cosa que tienen que elegir. Si son personas profesionales que tienen apenas 2 o 3 horas para estar al día con sus hijos, y pues bueno, pues habría que hacer un proyecto casi casi nuevo, ¿no? Entonces aprovechar lo que hay. Y lo demás, pues normalmente se suelen aprovechar los muros y lo demás hacerlo nuevo. Entonces, de nuevo, es volver a mirar un poco al interior y decir, bueno, qué tipo de vida quiero tener en esta casa, cómo quiero vivirla y actuar en consecuencia. Lógicamente, con una ayuda de pues algún técnico o alguien que te aconseje, claro.
Por lo que estás contando, me da la sensación de que muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotros en el estudio, pero que muchas decisiones de estas de pues me voy al campo se toman así sin pensar muy bien lo que se quiere hacer, ¿no?
Bueno, yo no me meto tanto, digamos, digamos que sería el negociado de los psicólogos, pero nosotros a veces sí que hacemos un poco de psicólogos. Nosotros tratamos de, cuando alguien viene al estudio, tiene claro lo que quiere. Lo que tratamos es de intentar entender bien lo que quiere para ver si le podemos ofrecer alguna otra solución o algo que, bueno, pues igual él o ella tiene una cosa en la cabeza y pues, igual no es lo adecuado. Normalmente la gente que tiene un proyecto de cambiar de ambiente ya ha hecho, digamos, un proceso largo y va con una motivación muy clara.
Me decías que, bueno, que es importante que tengamos en cuenta que si nos vamos a vivir a una zona rural vamos a tener un gasto, no solo un gasto económico, sino también un gasto ecológico, por decirlo de alguna manera, en la forma de trasladarnos de un sitio a otro. Es importante que haya una buena red de transporte público, entiendo, ¿no?
Sí, en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos una red de transporte público, digamos que como tenemos un sistema policéntrico de ciudades, ¿no? como dicen los teóricos, pues relativamente bueno. También es verdad que hay un fenómeno de la gente que vive en o chalets o caseríos, bueno, pues hay un fenómeno de autonomía que parte de la base de tener un automóvil, ¿no? Y eso es evidente cuando teníamos gente que vivía en el agro. Pues eran los primeros en tener automóvil, ya sea motocicletas o porque bueno, necesitaban una autonomía, ¿no? Y eso es una cosa. El gasto ecológico, no quiero que se entienda que creo que la gente que vive en una unifamiliar tiene más gasto ecológico que una persona que vive en el centro de la ciudad. Si esta persona, por ejemplo, pues no compra en comercios locales, va a grandes superficies, es decir, pues hay gente que, aún viviendo en la ciudad, tiene el garaje debajo de su casa y prácticamente desde la mañana hasta la tarde no pisa el espacio público, ¿no? Yo creo que es, de nuevo, intentar entender que el gasto ecológico viene también por los desplazamientos. Y luego hay un problema añadido cuando te vas al agro, y es que hay que transformar el suelo. Es decir, tú necesitas carreteras, necesitas alumbrado, a menos que sea un núcleo rural que esté establecido, pero bueno, eso es más complicado. Pues si se hace un nuevo plan, un plan parcial que transforme el suelo, pues ese suelo se antropiza. Se dice que se antropiza cuando de un estado natural se convierte pues en ciudad, ¿no? Y eso también, desde un punto de vista ecológico, es muy preocupante, porque tenemos mucha superficie de nuestro territorio que revertir a un fenómeno natural, a un estado natural, es complicado, y eso causa un fenómeno como isla de calor, da problemas de escorrentías. Es decir, hay que pensarlo muy bien desde los poderes públicos cuando asignamos que una campa se va a convertir en un trozo de ciudad, porque tiene que estar justificado por una demanda social y una demanda demográfica. Si no, estamos jugando con la especulación pura y dura.
Pues Ibai Gandiaga, arquitecto, cofundador del estudio Adibulegua, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros aquí para aclararnos dudas que teníamos y sobre todo darnos visiones de arquitectónicas de la ciudad que, bueno, pues que a lo mejor no, en la que no habíamos reparado seguramente. Es que eskerrik asko eta hurrengo bat erarte.
Venga, eskerrik asko.